Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Y tratando de dar un poco de continuidad a lo que hemos estado aprendiendo, mis hermanos, en estos últimos meses, acerca de la iglesia saludable, vamos a hablar, si nos da el tiempo, vamos a hablar acerca de la iglesia deshidratada versus la iglesia saludable o la iglesia sana. Una iglesia deshidratada versus una iglesia saludable. Dice la palabra del Señor, lo leemos todos juntos, por favor, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro. No, vamos a leerlo una vez más. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Mis hermanos, allá por el año 1984, cuando se estaban dando los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, se dio un suceso que marcó la historia, mis hermanos, que yo quiero que usted lo vaya a considerar mucho. ¿Sabía usted que Gabriela Anderson, esta mujer, dejó tan marcado los Juegos Olímpicos porque esta mujer participó en lo que fue la carrera y algo que dejó pues un precedente fue que esta mujer, a pesar de que no se llevó un primer lugar, a pesar que no se llevó un segundo lugar, ni un tercer lugar, dejó marcada la vida de todos los que estaban en el estadio esperando que ella llegara. Esta mujer, cuando llegó al estadio, después de haber recorrido todas las afueras, después de haber corrido 40 y tantos kilómetros, hermanos, desde que ella llegó, los paramédicos, los entrenadores comenzaron a tratar de auxiliarla y la mujer lo primero que hizo fue apartarlos y decirles, déjenme llegar a la meta. Esta mujer, hermanos, ahí hay un video por si usted lo quiere buscar del precedente que quedó. Esta mujer, hermanos, literalmente iba a rastras hasta querer llegar a la meta. Los paramédicos iban paso a paso esperando que si ella caía tumbada o desmayada, poderla auxiliar. Hermanos, se mira cómo esta mujer va llegando y llega y llega hasta que llegó, inmediatamente es auxiliada. Y comienzan a preguntarse qué es lo que le pasó a Gabriela Anderson para que ella hubiese llegado en esa manera. Una mujer preparada. Una mujer que había estado en otras carreras, y cómo es que a ella le había sucedido eso. Al final, determinaron los médicos de que todo había sido a causa de una deshidratación extrema en esta mujer. Hermanos, yo no sé si usted lo sabe, el organismo, o nuestro organismo, tiene casi un 90% de agua. El cerebro tiene un 70% de agua. La sangre tiene un 80% de agua. Entonces surge una pregunta que yo quiero hacerle a usted, y claro, contéstesela a usted y a los que nos están sintonizando. ¿Ha detectado usted si realmente está deshidratado? ¿Cree usted que se puede llegar a deshidratar? Y aclaro, no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Hay un fenómeno que aquellos que han ido a Israel no me van a dejar mentir, es que allá usted camina, y de repente el guía lo llevó a usted a otro lugar donde sucedieron cosas maravillosas de parte de nuestro Señor, y de ahí lo hacen caminar y vuelve a caminar, hermano, y usted anda caminando, y cuando usted se vino a dar cuenta, hermano, usted anda reseca ya la boca, los labios. ¿Por qué? Porque allá uno ni cuenta se da cuando ya está deshidratado, por el ambiente que es diferente a los ambientes de nuestros países. Lo mismo sucede en la vida del cristiano. Podemos tener 10 años, 20 años caminando en los caminos de nuestro Señor, y muchos no nos hemos dado cuenta que estamos en una deshidratación espiritual. Por eso, mis hermanos, es importante, y le ruego a Dios para que usted pueda recibir esta palabra, este estudio acerca de la iglesia deshidratada versus la iglesia saludable. Ahora usted se puede dar cuenta, mis queridos hermanos, ¿por qué hay tanta gente que se va de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que comenzaron, que fueron pilares, servidores que estuvieron como en los diferentes ministerios, diáconos, acomodación, escuela bíblica? Y ahora uno se pregunta, ¿y qué fue de este hermano? Probablemente, mis hermanos, estuvieron en una deshidratación y nunca se dieron cuenta hasta que estaban en su casa haciendo otra cosa. Características de una iglesia saludable, mis hermanos, número uno, y es algo importante, yo le decía al pastor, esto hay que mencionarlo y tenerlo en cuenta. Toda iglesia, para que sea una iglesia saludable, una iglesia que salga de una deshidratación, número uno, tiene que ser una iglesia que predique la sana palabra. La sana palabra. En términos, hermanos, yo sé que usted esto ya lo ha escuchado. ¿Y qué es esto? Es cuando se habla y uno dice, donde se predica la sana doctrina. Lastimosamente, hermano, yo tuve que cambiarle este término, porque ahora todas las iglesias dicen que predican la sana doctrina. Ahora usted le pregunta a un pastor de otra denominación y le va a decir que le está predicando la sana doctrina. Pero ¿cómo sería una manera de poder identificar si mi iglesia está predicando la sana palabra o la sana doctrina? Tiene que ser una iglesia que está fundamentada en la palabra del Señor. Y acá, mis hermanos, podemos hablarlo, nosotros sabemos que acá se predica palabra del Señor. Acá nosotros sabemos y nos damos cuenta que acá, mis hermanos, se predica, se enseña, se instruye y sobre todo se exhorta. Se exhorta. ¿Para qué, pastor? Para que sigamos adelante. Para que seamos, nuestro pastor acaba de orar, mis hermanos, por las iglesias acá en Canadá. ¿Para qué? Para que seamos iglesias que podamos llevar la palabra del Señor. Acabamos de orar por los misioneros. ¿Para qué? Para que seamos iglesias que puedan llevar ese mensaje allá donde nadie quiere ir. Allá donde nadie se atreve a poder compartir el mensaje de salvación. Hermanos, número uno, que predique la sana palabra. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos da acá una advertencia. Una advertencia. Cuidado con aquellos hermanos. Yo creo que no sé si le conté o fue en la casa de oración, donde una hermana me escribía por el Messenger y me preguntaba, pastor, ¿y cómo puedo identificar si realmente en mi iglesia, estaba hablando una hermana en México, si en mi iglesia se está predicando la sana doctrina? Le voy a contar lo que sucede, me decía esta hermana. Y esta hermana, pues ahí lo que escribía, ella decía que en su iglesia, pues, el pastor al terminar la predicación, al terminar el servicio, con mucho respeto, pues en esta iglesia el pastor tendía siempre a sacar demonios. Siempre. Todos los servicios había que sacar demonios. Lo curioso, hermanos, lo curioso es que los demonios se los sacaban los mismos hermanos. O sea, ¿a quiénes? Aclaro, abro paréntesis. A los que ya habían recibido a Cristo. Dice la palabra que cuando alguien, una persona, me voy a poner yo, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo le dije, Señor, yo te recibo como mi Señor, mis hermanos, en ese momento yo estaba siendo sellado, usted estaba siendo sellado por el Espíritu Santo. Hermanos, dígame, ¿y de dónde le iban a estar sacando los demonios a la congregación? El pastor dice que todas las veces estaba sacando demonios. Bueno, eso dice la hermana. Y que si no había que sacar, porque si el pastor decía, hoy no vamos a sacar demonios, había que ungir a la congregación. Hermanos, ¿Qué dice la palabra? No lo digo yo, yo solo vengo a repetir lo que dice la palabra del Señor acerca de la sana palabra. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermano, aquí nos incluimos nosotros hasta los pastores, hasta los predicadores. Si aún nosotros venimos a decirle a usted otro evangelio que no sea el que nuestro Señor nos ha dejado en su santa palabra, mis hermanos, no le crea. Salga corriendo. Bendito a Dios que acá, como le repito, aquí se predica. Aquí se enseña. Aquí se preocupa. Mire, yo gozo, o sea, cuando con todos los temas, cuando estuvimos aprendiendo los estudios con nuestro pastor acerca del Apocalipsis. Hermano, mire, eso no solo se lo guarde usted. Yo no sé cuántos disfrutamos el estudio del Apocalipsis, hermano. Yo no sé cuántos disfrutamos cuando con el estudio si soy salvo. Yo no sé si usted, mire, hermano, eso no solo es para que usted se lo guarde. Eso no es solo para que usted lo atesore y lo ande escuchando en el carro, que qué bueno por eso. He tenido la oportunidad de subirme a vehículos con hermanos de la iglesia que allá andan, mire, allá andan dándole al estudio para aprender, para memorizarlo. ¿Y qué dice eso? Eso dice de que esa persona esté interesada en tener bases sólidas, en tener bases firmes para cuando llegue cualquier anatema, para cuando llegue cualquier ola de otra secta, no se mueva, porque sabe en quién ha creído, porque sabe en quién ha puesto su mirada, en Cristo Jesús. Hermanos, para poder nosotros ser una iglesia saludable y no una iglesia deshidratada, o las iglesias que nos están sintonizando, tenemos que predicar la sana palabra. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué es tan importante esto? Mire lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Hermanos, hoy si no recuerdo, hoy estábamos con un hermano de la iglesia, vino aquí temprano a hacer unas modificaciones, a reparar unas cosas, y cuando ya pasó, ya se despedía, comenzamos a estar recordando. Dice que a pesar de los 2 años que tengo yo, hermanos, de todas las historias que he escuchado y todo, que el hermano fulano aquí que servía, que el hermano de allá, y no solo, mire hermanos, hay que hablar algo. Le agradezco al Señor entre los privilegios que me ha dado de poder estar pues como supervisor de una gran cantidad de iglesias en El Salvador. Y hoy miraba yo una fotografía de un pastor cuando lo estábamos se le estaba dando pues ya el nombramiento de misión a iglesia. Ya él ya había cumplido un determinado tiempo como misión, ya su membresía había crecido, ya ellos pues estaban, tenían más cultos en la semana y una serie de requisitos que se había cumplido. Y ahí estaba viendo la foto donde está pues el pastor Junior entregándole el certificado, donde estamos entregándole el certificado de cobertura, por decirlo así. Hermanos, eso fue hace exactamente 7 años. ¿Y sabe qué es lo triste? Que esa es una de las iglesias que cayeron en deshidratación. Ya no existe. Ya no está. Una iglesia que tenía 100 miembros. Una iglesia que salía a ganar alma los domingos, a evangelizar. Una iglesia que estaba, que tenía proyectos. Pero dejó lo más importante. Dejaron lo más importante a un lado, que fue que la iglesia es del Señor. Que la iglesia camina para ganar almas. Que la iglesia se reúne para escudriñar la palabra. Que la iglesia se reúne para tener coinonía. Que la iglesia se reúne para discipular. Y cuando miraba esa fotografía, mis queridos hermanos, es una tristeza saber que se comenzó bien, pero dejaron a un lado lo más importante, al Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, repitiendo lo que dice la palabra en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, si nosotros no predicamos la sana palabra, ¿sabe quién lo va a hacer? Lo va a hacer las demás sectas. Es triste, iglesia, es triste que en las paradas de autobuses nosotros en estos países, ya que no es tan libre el poder evangelizar a alguien, es triste que podamos encontrar a otras sectas teniendo ahí, no sé si se le puede llamar estantes o cómo se le podrá llamar, que tienen ahí sus folletos, que tienen ahí sus brochures de sus falsas sectas evangelizando para llevarse más gente y confundirlas. Es triste que una iglesia que donde no se predique la sana palabra se esté llevando por falsas doctrinas y que la gente termine apostatando de la fe que un día tuvieron en el Señor Jesucristo. Es triste. Pastor, y eso me incluye a mí, eso nos puede incluir a cualquiera de los que estamos aquí si no escudriñamos la palabra. Hermanos, qué bonito es ver que los días jueves se reúnen personas. Comenzó como algo de jóvenes. Comenzaron 15, 20 jóvenes. Ahora, mis hermanos, hay adultos, hay niños, hay jóvenes escudriñando la palabra. ¿Para qué, pastor? Para salir de la ignorancia. Alguien un día me preguntó a mí, pastor, ¿y cómo fue su llamado? ¿Sabe cómo fue mi llamado realmente al pastorado? Yo lo hice porque yo un día dije, Señor, yo no quiero que a mí me vayan a estar dando garabato. Allá en El Salvador dicen, pues, que me puede estarme chupando el dedo. Yo quiero aprender, Señor. Yo quiero saber más de ti. Qué bonito es poder ver, mis hermanos, que en las clases del seminario de teología hay 40 estudiantes, hermanos. El día martes que estaba colocando las sillas, se me acerca un pastor de los canadienses y me dice, ¿y por qué tanta silla? Me dijo. ¿Qué reunión vas a tener ahora? Me dijo. Y yo le dije, pastor, ya, bueno, como traté con mi inglés, ¿verdad? Claro. Ah, claro. Como traté con mi inglés, le digo, mire, le digo yo, ¿que no se acuerda que hoy hay clases de teología? ¿Y cuántas sillas son? 40, le dije yo. 14. Y se me queda viendo. ¡Oh, qué bueno! Me dijo. ¡Qué bueno! Yo lo vi a él que no estaba muy convencido, pero yo sí, mis hermanos, porque aquí en nuestra iglesia están sucediendo cosas maravillosas. En nuestra iglesia, mis hermanos, están pasando cosas, milagros. Mire, aquí en la lista que el pastor dijo que hay bastantes, y esto es un agregado, no lo tenía yo, esto es un agregado, solo para que se dé cuenta, hermanos, que gente de otros países nos están escribiendo para que nosotros oremos y clamemos por ellos. Lo menos que nosotros podemos hacer, iglesia, es asistir a nuestros cultos. Es venir, es diezmar, es ofrendar, es creer en la visión que Dios ha puesto en nuestro pastor. Es creer en todo eso, iglesia. Número uno, que predique la sana palabra. Número dos, rápidamente, Hebreos 10.25. Busque Hebreos 10.25. Busque. Que persevere en las reuniones. Una iglesia que quiere salir de esa área deshidratada y pasar a una iglesia saludable, es una iglesia que persevera en las reuniones que hay ahí. Claro, hay iglesias que pueden tener solo un servicio, hay iglesias que tienen tres, hay iglesias que tienen cuatro a la semana. Las que tenga, usted tiene que darle prioridad. No se quede solo con un día, mis hermanos, me encanta y me gusta. Mire, eso está bonito cuando nos agarran y nos dicen, es que aquí como que fuéramos de la iglesia tradicional todavía. ¿Por qué, pastor? Porque solo un culto viene. Gracias a Dios que yo sé que los que estamos este día miércoles somos cristianos que venimos miércoles a estudiar la palabra, venimos domingo, estamos en la mañana, estamos en la tarde, gloria a Dios por ello. Pero ¿cómo puedo identificar yo si mi iglesia es saludable o es deshidratada? usted vea los que está, venga el que está a la par, así, chequéelo rapidito. Y el que se durmió, pégale un codazo ahí, ¡ah, despertate vos! Número dos, iglesia que persevera en las reuniones. Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen. Mire, esa es la versión 1960. La NBI, ¿qué dice? Mire lo que dice la NBI. NBI, mire lo que dice. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo. ¿Quiénes? Dígale al que está a la par. Hey, alguno, dígale. Todo modo, aquí todos nos conocemos, no se preocupen. Ahí después que lo inviten a la comidita que va a haber afuera. Mis hermanos, no podemos, hermanos. No podemos. Siempre, bueno, en estos días creo que va a venir un amigo de Salvador, que es físico, culturista. Y este tipo, usted parece como que es la mole, como que es Holch. Es. No, hombre, yo no sé qué tanto se mete usted. Lo bueno es que, pues todo lo que se ha propuesto y que es cristiano, que es lo mejor, que es cristiano, mis hermanos. Y él un día me decía, mira, Emerson, ya es tiempito, me decía, fíjate que vos eres el único amigo gordito que tengo, me decía. Y yo que hoy es el día del bullying, hermano, aclaro, ¿verdad? Hermanos, mire, del no bullying, ¿verdad? Va, del no bullying. Hermanos, fíjense que este tipo, usted ha oído hablar de las cinco comidas que se hacen al día, ¿verdad? Que sería desayuno, merienda, almuerzo, merienda y la cena. Hermano, yo en mi vida había visto que alguien comiera hasta 10 veces. Y no crea que comiste pajarito. O sea, ahí él anda sus trastes, hermano, o sea, sus recipientes, sus platos. Él anda ahí su mochila y ahí anda lleno de comida. Y él siempre, usted lo va a ver, está platicando, comiendo, haciendo ejercicio y comiendo. Y una vez alguien le hizo una entrevista de Estados Unidos y le comenzaron a preguntar que cómo él había hecho todo esto. Y él dijo, número uno, dijo, la disciplina. Me levanto a las 5 de la mañana a correr, 30 minutos de cardio, después mi desayuno, 10 claras de huevo, dijo, 3 plátanos asados, 2 tazas de frijoles hervidos, padre, y comenzó con algo. Y no le cuento porque no se me va a ir el tiempo. ¿Y sabe qué? ¿Y para qué? Le dijo el entrevistador. Para llegar a la meta. Para llegar a esto. Pesa casi 300 libras, hermano, de pura masa muscular. ¿Cuánto tiene que comer? 10 veces al día. Hermano, para poder salir de la deshidratación no se requiere venir solo una vez a la iglesia. Y esto es para que nos evaluemos, hermano. Para poder salir de la deshidratación no solo va a ser el domingo en la mañana o lo cambio por el domingo en la tarde. O si no puedo domingo en la mañana o domingo en la tarde, lo hago el miércoles. Para poder ser cristianos saludables, una iglesia saludable, hermano, usted tiene que esforzarse. Y le digo esforzarse porque sí, hermano, entendemos que los trabajos pues rinden más en estos países. Sabemos que muchos trabajan pues en el área de la construcción. Sabemos que muchos hermanos tienen años en esto y gloria a Dios por su trabajo. Pero tiene que tener usted en su mente que la prioridad número uno es estar en la casa del Señor. Si no, dígame, ¿cómo va a salir usted adelante cuando llega la prueba? Dígame usted, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a ser cristianos fuertes en medio de la tormenta si no asistimos a la casa del Señor? Si nos da lo mismo ir a la casa del Señor. Si preferimos ir a un cumpleaños, a una actividad social, la que usted quiera, hermano, que venir a la casa del Señor. Dígame, ¿qué va a ser más provechoso para nosotros si la palabra del Señor dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca? ¿Cuántos sabemos que la venida del Señor está cerca, iglesia? El Señor ya viene por nosotros. La pregunta es, ¿a dónde quiere usted que lo encuentre? Pues, qué precioso sería que fuera un día que estemos acá reunidos y en medio de la alabanza, cuando están cantando ahí, remolineando, hermanos, y usted está girando y está haciendo el trompito, y todos estamos alabando al Señor, cuando de repente estamos con Él. Pero qué triste va a ser, porque dice la palabra que unos van a estar en casamiento, otros van a estar dormidos. Yo le pregunto a usted, ¿a dónde cree usted que lo va a encontrar el Señor? Si su prioridad no es estar en la casa del Señor, aprendiendo, difícilmente usted va a estar acá, hermano. Difícilmente. Pero si nosotros ponemos, mis hermanos, como la primera opción, el estar en la casa del Señor, mi hermano, las cosas van a ser diferentes. Número tres, la oración. Mire, hermano, yo he quedado sorprendido, hermano, de poder ver lo que el Señor hizo el año pasado. De poder ver lo que el Señor nos fortaleció el año pasado. Este año, ¿cuántas cosas el Señor nos previene a través de la oración? Nos da fuerzas para seguir adelante. Si cristiano que no ora, hermano, es un cristiano débil. Cristiano que no ora es un cristiano que anda pidiéndole al otro que ore por él. Cristiano que no habla con Dios es un cristiano que no sabe ni para dónde va. Pero si realmente, hermanos, nosotros buscamos del Señor de tarde, de mañana, al mediodía, mi hermano, yo le aseguro que esos cristianos son los que siempre quieren estar en la casa del Señor, son los que siempre escudriñan la palabra. ¿Por qué? Porque quieren más de Dios. Siempre quieren más. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene dirección. Es una iglesia que sabe para dónde va. Es una iglesia que sabe. Una iglesia que no ora tiene problemas serios, hermano. Es una iglesia que, mire, no saben. Hay personas que se me han acercado y me dicen, pastor, ¿y cuánto debe de orar un cristiano? ¿Usted sabe cuánto debe de orar un cristiano, mi hermano? Mire lo que dice Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. ¿Qué dice? Pero en la 60, por favor. Tarde, mañana y a mediodía. Se lo voy a poner en la versión salvatrucha, como me dicen que hola si hablo, salvadoreño. De mañana, de tarde y de noche. ¿Cuánto debe durar un cristiano? De mañana, de tarde y de noche. Mi hermano, a esta altura del partido de la vida, no podemos estarnos quedando solo con una oración light. No podemos llegar a la casa y decirle, Padre, gracias por este día, amén. Y estar con personas que aunque parezca risible, pero que a la hora de la comida no quieran ni orar por los alimentos. Eso es triste, hermano. Le pregunto, ¿cómo está su deshidratación en este día de su vida? Hay pastores que a mí me da pena. Mire, aquí que hay tanta cultura usted. A mí ahí me da miedo que me vaya a pegar un de otro país. Pero yo ahí me pongo. Y más cuando estoy solito. Cuando uno está en grupo, se siente más gallito. Oremos pues. Amén. Y todos si son cristianos, amén, Padre. Y todos viendo para todos lados, Señor, bendice los alimentos. Pero cuando usted está solo. Y cuando usted está solito. Y de repente usted sabe que hay de... que los que están ahí solo son de una raza y usted está ahí, Señor. No quiere ni orar porque no deje que le echen veneno a la comida, Señor. Hermano, ¿cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos hablando con Dios? ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude a salir adelante? ¿Cuánto usted está orando? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Número cuatro, hermanos, número cuatro, para poder ser una iglesia saludable y salir de una iglesia deshidratada, una iglesia saludable es una iglesia, mis hermanos, evangelizadora. Mateo 28:19 dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos no se han bautizado, mis hermanos, de los que están acá? Les recuerdo, en los anuncios lo dijeron, marzo 25 van a ser los bautismos de nuestra iglesia. Para poder ser una iglesia saludable, mis hermanos, tenemos que cumplir la palabra, tenemos que evangelizar. Hermano Mario, ¿cuántas personas están saliendo a evangelizar los días domingos con su equipo? 7, 8 personas. 7, 8 personas. Mis hermanos, ¿cuánta población cree usted que tiene solo Vancouver? ¿Cuántos? Ayúdeme, ¿quién da más? ¿Unos cuántos me dijeron por aquí? ¿Cuántos cree usted? ¿Millón y medio? ¿Sabe cuántas personas se necesitan para poder nosotros evangelizar? Necesitan muchos cristianos. Se necesita de muchos. Hay iglesias, no hablo de la nuestra, que lastimosamente solo se reúnen los días domingos y no saben qué es evangelismo. No saben. No saben qué es estar en la calle con un letrero que diga Jesús te ama. No saben qué es compartirle a un compañero del trabajo y decirle, el Señor te ama. En la casa de oración, un hermano daba el testimonio de cómo él había estado orando por un compañero de trabajo. Y siempre decía, por favor, oren por mis compañeros de trabajo. Y yo le decía, ¿y por qué insiste tanto en que oremos por los compañeros del trabajo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué él en específico? No es porque estuviera mal que oráramos por él, pero ¿por qué él? Pastor, me decía. Porque este, de todo el grupo de los trabajadores que están ahí en la construcción, este es el que hace la recolecta. Este es el que pasa los viernes y le dice a fulanito de tal, hey, te toca hoy, no has dado la contribución. Y va donde el otro, te toca la contribución. Y va donde el otro, y al final, él es el que sale a comprar las bebidas, el trago, para que el viernes, al terminar el trabajo, todos se quedan de fiesta. Ahí. Y yo le digo, qué bueno, hermano. Y desde el año pasado orando por el fulano de tal, pidiéndole al Señor por el fulano de tal, orándole al Señor. Y dice que un día, él se le acercó. Y dice que comenzó a decirle que tenía problemas en la casa. Comenzó a decirle que tenía problemas con su mujer. ¿Y qué hiciste vos cuando te estaba contando esto? Pues yo le dije. ¿Y qué le dijiste? Que Jesús le ama. Y yo le dije que Jesús era el único que podía ayudarle. Y yo le dije que tenemos una iglesia que lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué hizo? Recibió a Cristo, me dijo. Y yo le digo, hermano, le digo yo, ¿cómo el poder de la oración y cómo actuando y hablando esta persona recibió a Cristo? Hermano, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 40. Lucas 19:40. ¿Cómo Vancouver, cómo Canadá va a conocer del Señor si una iglesia no evangeliza? ¿Cómo su iglesia allá en su país va a crecer y cómo su iglesia va a poder demostrar del amor del Señor si no se habla del Señor? Lucas 19:40 dice: Él respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, si nosotros, si no hay un grupo de evangelismo en su iglesia, mi hermano, le aseguro que se van a levantar otros, se van a levantar piedras a hablar del Señor. Mi hermano, nosotros como iglesia, repito, mis hermanos, apoyamos las misiones. ¿Cuánto país se está llevando el mensaje de salvación? Yo, mire, yo me alegro cuando a mí me toca ir a hacer los envíos a los misioneros, hermano. Porque esa es una bendición terrible que como iglesia nosotros tenemos. No tendríamos que estarle diciendo nosotros como pastor a ustedes, hermano, por favor, ponga su diezmito porque va a llegar a la misión. Mi hermano, esa convicción tendríamos que tenerlos todos de que la palabra se está llegando. Qué precioso fue que poder ver los videos de todos los niños que estaban muy felices con los regalos que los pritín, que los diáconos, que escuela bíblica les había mandado. Hermanos, somos una iglesia que está evangelizando. Somos una iglesia que apoya las misiones. Somos una iglesia que los días domingos a las 4:30 están las clases de discipulado. Hermanos, somos una iglesia que los días martes tiene las clases del seminario teológico. Somos una iglesia que los jueves está leyendo la palabra. Los miércoles estudia, los domingos. Hermano, hay tanto que aún usted puede hacer. Hay tanto que usted todavía puede hacer. Una iglesia saludable, y quinto y último lugar, es una iglesia que ama a Jesús. Yo quiero recordarle algo, mi hermano, para que usted se pueda ir a su casa. No olvide cuánto ama a Jesús. Que la prueba en la que usted se encuentra en esta noche, que la prueba emocional, física, espiritual, que no lo haga dudar del amor del Señor. Con el mismo hermano que estaba hoy en la mañana hablábamos acerca del primer amor. Cuando uno recién ha recibido a Cristo. Yo le contaba que recién había recibido al Señor, yo que estaba metido en todos los ministerios y andaba sirviendo y no me importaba llegar tarde a la casa, yo ahí andaba metido en todos los ministerios. Pero qué triste es cuando pasa el primer amor. Y de repente usted, que el hermanito que se sentaba a la par suya los días miércoles ya no está. Y que el hermanito que llegaba a la clase de discipulado ya no llegó porque llegó una prueba y no logró entender y se fue. Hermanos, para poder ser una iglesia saludable, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios implica más que su hijo, más que su esposa y más que su esposo. Cada vez que yo veo a mi hijo desearlo, imagínese, 9 años de casado, hermano. Estar deseando 9 años poder tener un hijo. Y ahora que lo tenemos, y ahora que lo disfrutamos, yo siempre le digo al Señor que el día que yo prefiera estar con él en lugar de estar en sus atrios, que a mí, si mi mente se va a bloquear porque me va a agarrar papitis, yo le digo al Señor que me libre de eso. Porque su palabra dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, el Shema de Israel dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Una iglesia saludable es la que ama a Dios sobre todas las cosas. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, mi hermano, le aseguro que usted va a disfrutar escudriñar la palabra del Señor. Si usted ama a Dios, yo le aseguro que usted va a disfrutar congregarse siempre en la iglesia. Si usted ama a Dios, yo le aseguro que usted va a perseverar en la oración. Si usted ama a Dios, yo le aseguro que usted se le va a acercar al encargado de evangelismo y usted le va a decir, yo quiero pertenecer porque quiero compartir lo que siento en mi corazón. Si usted ama a Dios, yo le aseguro que usted no va a ser un cristiano deshidratado. Hermanos, cuando el apóstol Pablo decía que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, mi hermano, quiero decirle algo, si no estamos sobre la roca, cualquiera podría ser uno de estos que aposten contra la fe. Pero si realmente queremos ser una iglesia saludable, tiene que recordar que Dios es primero, que Dios es segundo y que Dios es tercero. Y que toda la honra y la gloria siempre va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque hoy hemos podido ver la diferencia entre una iglesia deshidratada y una iglesia saludable. Gracias, Señor, porque como iglesia nosotros sabemos que predicamos la sana doctrina. Sabemos, Señor, que perseveramos en las reuniones. Sabemos, Señor, que perseveramos en la oración. Sabemos, Señor, que somos una iglesia evangelizadora y que te amamos a ti sobre todas las cosas. Ahora, querido hermano, yo quiero orar por usted. Si hablando de estos 5 puntos, querido hermano, usted se percató que hay algo que no está bien en su vida, yo quiero decirle algo. Usted está deshidratado espiritualmente. Usted necesita mejorar esa área que usted sintió confrontación en esta hora. Ya sea con la oración, ya sea con reunirse en la casa del Señor, porque a usted le es más fácil hacer otra cosa que venir. Porque a usted le da lo mismo el ir a evangelizar. ¿Hace cuánto usted no habla del Señor a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó un alma para Cristo? Hermano, si usted ha sido confrontado en esta noche, permítame orar por usted. Hermano, usted que nos sintoniza desde su casa, desde su país, si usted ha sido confrontado también, temo decirle esto. Usted tiene un problema. Y lo único que quiero evitar en esta noche, mi hermano, es que usted vaya a ser llevado por una falsa doctrina. Por iglesias que solo hablan de prosperidad, por iglesias que solo enseñan a animarlo, pero no le muestran las consecuencias del pecado. Permítame orar por usted, ahí donde está. Si usted de estos 5 puntos, usted sabe que necesita más oración, escudriñar más la palabra, hablar del Señor a otra persona, a Dios no lo puede engañar. No lo podemos engañar. Padre, esta oración es porque nosotros, tu iglesia, nosotros tus hijos, Señor, oramos por esta área en nuestra vida que necesita ser sanada. Danos fuerza, Señor, para no ser una iglesia más. Danos fuerza, Señor. Danos ese deseo de poder escudriñar tu palabra, Señor, la sana doctrina. Danos fuerza, Señor, danos ese deseo para siempre ver la prioridad de asistir a tus cultos, Señor. Para buscarte en la oración, Padre bello. Como dice el salmista, para buscarte de tarde, de mañana a mediodía, clamar y orar, Señor. Pon en nosotros ese deseo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de poder ser una iglesia evangelizadora, de seguir diezmando, ofrendando, para que el mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Pero sobre todo, y el punto más importante, para amarte con toda nuestra pasión, con toda nuestra fuerza. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos permite, Señor, porque tu mensaje, porque tu consejo siempre llega a tiempo. Y así, Señor, como nos bendice siempre, así como has tenido esa paciencia, ese amor de estos 30 años, Señor, te pedimos por muchos años más, por la vida, por la salud de tu siervo, Señor, nuestro pastor David. Bendícelo a él, Señor. Oramos, Señor, por todos los líderes de esta iglesia y los servidores. Ahora, querido amigo, usted que está acá, si usted no le ha entregado su vida al Señor, hoy es el día para que usted lo haga. Si usted sabe que no ha estado caminando bien como un hijo de Dios, este es el día, iglesia. Abra su corazón. El Señor siempre pone las señales a tiempo. Él mandaba a sus profetas y decía, va a llegar juicio. Ahora, mi querido hermano, Dios te está llamando. Recibe al Señor. Esta es la mejor decisión de toda tu vida. Ahí donde usted está, haga conmigo esta oración. Repítala conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien. Guárdanos. Que todo lo que hemos recordado en esta noche lo podamos poner en práctica. Que antes de acostarnos podamos leer tu palabra, hablar contigo y saber que hay cosas mejores que es seguirte a ti y amarte a ti. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.